Adolfo Arjona.
La noche.
COPE. Estar informado.
Bueno, ya sabemos lo que está pasando en España y en el mundo. Vamos a olvidarnos de la actualidad y sumérgete en este sueño, en esta propuesta que te traigo esta noche en el especial. Grandes rivales del deporte.
Your champion, Novak Djokovic. Ladies and gentlemen, Wimbledon champion Roger Federer.
Rafael Nadal.
El tenis del siglo XXI tiene tres protagonistas. Tres deportistas que están muy por encima de todos los demás. Ellos conforman el llamado Big Three, un trío de ases que componen Nadal, Federer y Djokovic, rivales desde hace más de una década.
Sin temor a equivocarnos, estamos ante los tres mejores tenistas de las últimas décadas. Muchos expertos dicen que de todos los tiempos. Y sus contemporáneos hemos tenido la suerte de poder disfrutar de una rivalidad a tres bandas que hace que ver un partido de tenis entre ellos sea, en muchas ocasiones, una experiencia histórica.
Y no es para menos, porque entre los tres suman 57 títulos de Grand Slam. Los 20 de Federer, otros 20 de Nadal, que igualó al suizo al ganar la última edición de Roland Garros, y los 17 de Djokovic, que fue el rival de Nadal en esa final en París, en la que el de Manacor no le dio tregua.
Verlos juntos en la pista es espectáculo asegurado y hay partidos imposibles de olvidar. Corría el verano de 2008 cuando tuvo lugar un partido que el mismísimo John McEnroe dijo que fue el mejor de la historia.
Federer y Nadal, de blanco impoluto, se vieron las caras en Londres, en una apasionante final para el recuerdo. Un partido de 4 horas y 48 minutos que acabó ganando el español. Aquel fue su primer triunfo en Wimbledon.
And the Wimbledon Gentlemen's Singles Champion for 2008, Rafael Nadal.
Y si te preguntan alguna vez en el Trivial, que sepas que el partido más repetido en la historia del tenis es un Nadal-Djokovic. Han sido rivales 56 veces, con 29 triunfos para el serbio y 27 para el español. En la tierra de Roland Garros fue precisamente donde se encontraron por primera vez, en los cuartos de final del torneo en el año 2006.
Aunque ahora mismo la estadística le favorece, está claro que a Djokovic no le sentaba demasiado bien estar a la sombra de Nadal, porque durante una época le dio por burlarse de él en las pistas. Un gesto que no parece estar a la altura de un campeón como él.
Cuando se meta la mano en el pantalón.
No.
Ese no soy yo.
Con la zurda.
Desde 2007, Federer, Nadal y Djokovic, los tres grandes, han ocupado a final de año las tres primeras posiciones del ranking ATP hasta en 8 ocasiones. Hoy, por cierto, el número uno lo ocupa el tenista serbio. Nadal es el 2 y el austríaco Dominic Thiem se ha colado en el podio, desbancando a Federer, al menos de momento.
Bueno, para hablar de estas tres figuras del tenis mundial, nadie mejor que nuestro experto aquí en COPE, Ángel García. Muy buenas noches y bienvenido.
¿Qué tal, Adolfo? Muy buenas, ¿cómo estás?
Ángel, Federer tiene 39 años, Nadal 34, Djokovic 33. ¿En qué momento estos tres tenistas comienzan a ser rivales de verdad?
Bueno, pues hace muchísimos años. Yo recuerdo a un jovencísimo Rafa Nadal saltando a la pista en Miami diciendo voy a ganar al número uno del mundo. Claro, entonces todo el mundo dijo, pero ¿dónde vas, chaval? Y le ganó en Miami a Roger Federer. A ver, el cenit de su rivalidad, digamos, cuando Federer de verdad se da cuenta que tiene un problema muy serio y que ha llegado alguien que no va a desaparecer nunca, es en eso que habéis recordado. Le gana palizándole Roland Garros 2008, le gana en su catedral, en su jardín privado, donde había ganado todo desde 2003 en Wimbledon, y encima luego le quita el número uno del mundo, y en Australia, completamente derrotado después de una semifinal maratoniana, Rafa Nadal le vuelve a ganar y le hace llorar en la pista en aquella imagen icónica. Y Djokovic se incorpora sobre esa época, un poquito más tarde, en ese Australia 2008, lo gana, y ahí es cuando Tony Nadal le dice a Rafa, tenemos un problema, viene otro de los muy buenos a importunarnos en la élite del tenis.
Cuando estos tres tenistas se enfrentan entre ellos, la preparación previa, la tensión del partido es diferente a cuando se enfrentan a otros rivales.
totalmente distinto, Adolfo. Te pueden contar lo que quieran, que todos los rivales son muy duros, que cualquiera te puede ganar, por supuesto. Pero cuando tú ves un Federer-Nadal, cuando tú ves a Djokovic últimamente que se ha incorporado a esa rivalidad, de hecho ya tiene más partidos jugados ante los otros dos que Nadal y Federer entre ellos, es distinto. Nadal y Federer de una forma muy respetuosa, muy, muy, muy mítica, muy icónica. Y Djokovic de una forma, y lo decíais en la presentación, mucho más visceral, mucho más en modo asesino, diciendo estos dos están en la élite y yo tengo que estar con ellos. La gente, el público, los patrocinadores no me consideran parte de ese Big Three, me consideran por debajo de ellos dos y yo les voy a demostrar, y así es, ganándoles a ambos más veces de las que le han ganado Nadal y Federer a Djokovic, que estoy entre ellos y que puedo ganarles en cualquier pista.
Entiendo. Aunque esta jornada de tenistas nos tienen acostumbrados el propio tenis a un estilo muy respetuoso, en fin, nada que ver con aquellos enfrentamientos Borg-McEnroe de los que hablaremos esta noche, o Agassi-Sampras, yo tengo la impresión de que no es oro todo lo que reluce. Quiero decir, la relación entre, por ejemplo, Federer y Nadal no ha sido siempre todo lo perfecta que parece, ¿no?
Sí, hombre, el ogro de toda esta historia es Djokovic, que ahora te cuento si quieres, pero entre Federer y Nadal es verdad que ha habido pequeños rocecitos a lo largo de la historia. Yo siempre digo una frase que es que siempre han sido rivales, nunca han sido enemigos, pero eso tampoco quiere decir que siempre hayan sido amigos como a día de hoy son, o por lo menos gente muy cercana, ayudándose con sus fundaciones, teniendo una relación maravillosa. Federer dijo que se alegraba mucho por Nadal y le mandó un mensaje felicitándole por igualarle a 20 Grand Slams. Bueno, la relación hoy es muy buena, pero es verdad que en el pasado, entre líos que no te voy a explicar ahora, burocráticos de los órganos de gobierno del tenis, entre que Nadal tardaba mucho, le empezaba a ganar, y como tardaba mucho en los saques y tal, en algún partido se enfadó Federer. Bueno, han tenido pequeños piquecillos, pero ya te digo, su relación es muy muy buena, lo cual no se puede decir lo mismo de la que tienen ambos con Djokovic y sobre todo con la familia de Djokovic.
Ángel, permíteme que te ponga un ejemplo. Durante el último Roland Garros, Djokovic fue muy criticado por lo que parece una estrategia diseñada, pedir asistencia médica cuando va perdiendo para descentrar al rival y acabar ganando el partido. Una estrategia que dudo mucho que aplicaran ni tanto Nadal como Federer, y que además es el origen de un desencuentro entre Federer y Djokovic. ¿Esto por qué es?
Sí, porque en la Copa Davis de 2006, siendo muy jovencito Djokovic y siendo ya número uno Federer, se lo hizo el serbio a Federer y no le gustó nada. Salió luego a rueda de prensa a decir que había fingido mil lesiones y demás. A ver, Djokovic es distinto. Es un carácter balcánico, muy agresivo, que en la pista hace todo lo que tenga que hacer por ganar. Entonces, a Djokovic sí le hemos visto destrozar raquetas, a Djokovic sí le hemos visto pegar un raquetazo a la silla del juez de silla, sí le hemos visto en el último US Open ser eliminado por dar sin querer un pelotazo a un juez de línea, y eso, salvo al Federer de sus orígenes, que también destrozaba alguna raqueta y que también se enfadaba mucho, desde luego no se lo hemos visto nunca a Rafa Nadal, que jamás ha destrozado una raqueta, jamás ha tirado una pelota fuera de un estadio ni nada por el estilo. Entonces, bueno, Djokovic es distinto, no se le puede comparar, y sobre todo está el tema de su familia. Su familia son, hablando mal y pronto, Adolfo, unos bocazas. Es decir, llevan desde 2011, y eso lo viví yo, porque fue en Wimbledon delante mío su madre diciendo: se acabó la era Federer-Nadal, empieza la era Djokovic. En 2011, y Nadal en 2020 sigue ganando Roland Garros y ganando Grand Slams. Entonces, la familia de Djokovic no le ha ayudado, porque son los que más se han ido de madre y han dicho tonterías públicamente, y él también tiene un carácter muy especial que hay que comprender. Yo siempre digo que es un grandísimo tenista, pero que como deportista deja mucho que desear.
Hablemos precisamente de Djokovic. Hace unos años, cómo olvidar aquellas imitaciones a Rafa Nadal que hacía en las pistas de tenis tirándose del calzoncillo. ¿Esto era también parte de una estrategia, no sé, para menospreciar o para desconcentrar a un campeón que le hacía sombra?
Mira, desconcentrar a Rafa Nadal ya te digo yo que es imposible, con esas tonterías o con cualquier otras. Pero sí que es cierto que esto que te digo yo, que yo lo respiro en cada partido que juegan entre ellos, en cada torneo en el que Djokovic ve que se acerca un duelo con Nadal, Djokovic siempre tiene muy dentro eso, que ni los patrocinadores ni el público le consideran al nivel de Rafa Nadal y de Roger Federer, habiéndoles ganado más veces a los dos de lo que le han ganado ellos a él. Entonces, eso le duele dentro. Djokovic sale muy enfadado a la pista en Roland Garros, en este último Roland Garros, creía que iba a dar un golpe de estado, creía que iba a acabar con el reinado de Rafa Nadal y no lo consiguió. Entonces, todo esto son, pues eso, tácticas suyas de las que lleva al límite para intentar, pues no sé, o concentrarse o desconcentrar al rival, pero te aseguro que con una mente privilegiada como la de Rafa Nadal eso no sirve de nada.
Da la impresión, o más que la impresión, que la relación entre Federer y Nadal es sobradamente conocida, digo, por positiva. ¿Cómo es la relación de Nadal y Federer con el serbio más allá del tenis?
Bueno, pues ya te digo que para empezar se han enfadado en varias ocasiones, Nadal no lo ha hecho público, pero se han enfadado ambos en varias ocasiones con los comentarios de la familia de Djokovic. Su padre, su madre siempre están con tonterías de que antes eran amigos de su hijo pero cuando les empezó a ganar no, con que no han aceptado que Djokovic llegue a la élite del tenis, esto que te digo de que en 2011 diciendo que la era de Nadal y Federer había terminado y llegaba la de Djokovic. Entonces bueno, a lo que vamos es que la relación de ellos con Djokovic es... digamos que ante las cámaras buena, porque se tienen que respetar y porque públicamente van a decir eso, pero en privado no es la misma. Es decir, Federer y Rafa se mandan mensajes, se comentan cosas, se preguntan por la familia, van a actos de sus fundaciones. Con Djokovic el trato es mucho más a mucho más distancia y mucho más frío. Dijo Djokovic, por ejemplo, no, tenemos un grupo en el que hablamos a menudo, y Rafa rápidamente salió un grupo de WhatsApp, y Rafa rápidamente salió, sí, sí, ahí se hablan cosas oficiales, burocráticas de cómo se gobierna el tenis, pero yo cuando le tengo que decir algo a un amigo como Federer se lo digo por privado. Yo creo que es un ejemplo simplemente para explicarte la diferencia entre la relación más cercana entre Rafa y Roger y mucho más lejana con Novak.
Ángel, en tu opinión, ¿hay algún motivo más o menos razonable que explique que los que son probablemente los tres mejores tenistas de la historia sean contemporáneos? Quiero decir, ¿tiene esto algo que ver con que son chicos que han comido mejor, que han tenido una mejor preparación, que hoy las raquetas no son las raquetas de la época de Borg o de McEnroe? ¿Hay alguna razón para pensar que hemos tenido la suerte de topar con los tres mejores de la historia del tenis?
Llevo 10 años, Adolfo, haciéndome esa pregunta. 10 años, te lo prometo, y todavía no he encontrado la respuesta. Eso que tú dices, pues podría influir. Desde luego se pueden alargar mucho más las carreras con mejor material, con mejor preparación física, con mejor alimentación, pero al mismo tiempo dices, ¿y por qué eso no les sirve a los jóvenes para desbancarles? Es decir, ¿por qué no llega un Zverev, un Thiem o quien sea y dice, ahora yo, mucho mejor preparado, mucho más fuerte físicamente, voy a acabar con estos viejetes, entre comillas? Pues es que no encuentro explicación. Lo que está claro es que la única que yo puedo ver es que entre los tres se han retroalimentado. Es decir, tú puedes verlo como lo vemos desde fuera, de se han quitado Grand Slams entre ellos, o puedes verlo como lo veía David Ferrer, por ejemplo, cuando le decían que en otra época del tenis hubiese sido número uno, hubiese ganado Grand Slams, que él decía, no, es que estos me han hecho mejorar. Es que cuando yo tengo enfrente a alguien tan bueno, lo que intento es ser yo mejor para equipararme a él. Entonces yo creo que es un poco lo que ha pasado, que Nadal ha crecido para equipararse a Federer y Djokovic ha crecido para equipararse a los dos. Más allá de eso, no sé darte una explicación, Adolfo.
Ángel García, pregunta obligada y te ruego por favor que evites todo tipo de chauvinismo. Apelo a tu perfil puramente profesional. Big Three, el trío de ases que forman Federer, Djokovic y Rafa Nadal. ¿Quién será recordado como el mejor de los tres?
Bueno, pues esto es elegir como entre los tres reyes magos. Depende de lo que a cada uno le guste o de quién haya cada uno pedido sus regalos. No, a ver, al final esto lo tendremos que reducir, supongo, porque en subjetividades, en amores, en filias, no podemos entrar a números. Y en números, de momento la carrera está, como han dicho tus compañeras en la introducción, 20-20-17. Veremos cuándo terminan, porque parece que Djokovic va a tener una carrera un poco más larga que Nadal y, desde luego, Nadal y Djokovic la van a tener más larga que Federer. Y yo sí que me quedo con cosas irrepetibles, con cosas... que no vamos a volver a ver, como yo siempre digo, que no vimos en tres siglos de tenis y no vamos a ver en los tres siguientes. Y de eso solo hay alguien que tenga algo, y es Rafa Nadal, que tiene 13 Roland Garros, 13 Grand Slams idénticos, y eso es algo que es absolutamente irrepetible, te lo dice cualquiera con el que hables. Teniendo como tiene Federer 8 Wimbledon, una salvajada, Djokovic 8 abiertos de Australia, una salvajada, tener 13... O sea, tirarte 15 años dominando la élite de tu deporte en un solo torneo, eso es irrepetible. Entonces, por irrepetible, me quedaría con Nadal. Y sí, creo que también he pecado un poco de chauvinismo y de patrioterismo, Adolfo.
Bueno, en todo caso, yo recuerdo la época de Björn Borg, que era todo un ídolo de todo tipo. Es decir, no podía salir a la calle sin que le acosaran. A 5 Wimbledon es lo que tuvo Björn Borg. Fíjate, compáralo con Nadal. 13 claro, Roland Garros.
Y escucha, y ganó 6 Roland Garros, ¿vale? Y Tony Nadal siempre dice, voy, es que veía a jugar a Borg y decía, nadie va a llegar nunca a 6 Roland Garros. Este tipo le ha doblado y ha hecho uno más. Es decir, tiene 13 y los 6 de Borg parecían inalcanzables. Imagínate lo que son 13.
No te vayas de la sintonía de la radio porque ahora vamos a contar la historia, la rivalidad entre Björn Borg y John McEnroe. Ángel, gracias, buenas noches.
Escuchándote, un abrazo, Adolfo.
Tenemos que retrotraernos a los años 80. Ya por entonces, el tenis nos ofrecía partidos de vértigo. Partidos en los que ibas con Björn o ibas con McEnroe. Esta es la historia de la rivalidad entre Iceman y Bad Boy.
Son los rivales perfectos, el jugador de fondo y el jugador de la red.
La calma y la inalterabilidad.
La sangre fría noruega y el intrépido neoyorquino.
Iceborg contra Superbad.
15.000 espectadores y cientos de millones en casa pegados al televisor.
En julio de 1980, el mundo entero miraba hacia Reino Unido. Una vez más se celebraba la gran final de Wimbledon. En aquella ocasión se enfrentaban dos estéticas muy diferentes: el sueco Borg, de pelo rubio y lacio, y el estadounidense de origen alemán John McEnroe, de melena castaña y acaracolada.
Lo del pelo era solo una anécdota, un detalle más que evidenciaba que eran hombres muy diferentes. Bjorn Borg era calmado y frío en el juego, de ahí que lo apodaran Iceborg, el hombre de hielo. Por el contrario, McEnroe era impredecible y malhumorado en la pista. De hecho, se ganó el apodo de Bad Boy.
¡Hasta la tiza! ¡Ha saltado! ¡Ha saltado! ¡Él lo ha visto! ¡Por eso la está pisando! ¡Todos han visto que ha entrado! ¡No puede darla por mala!
Voy a darle una advertencia por comportamiento antideportivo, señor McEnroe.
La combinación de aquellas personalidades tan distintas era perfecta para conseguir un buen espectáculo deportivo. Eran fire and ice, es decir, fuego y hielo. Ocurriera lo que ocurriera en la pista, el sueco Borg era un jugador carente de emociones. Ningún contrincante podía adivinar emocionalmente qué pensaba ni qué estrategia seguiría.
Frente a él, el estadounidense McEnroe era lo más parecido a una estrella de rock. El público siempre estaba expectante para presenciar sus explosiones emocionales y sus palabras malsonantes en un deporte donde cualquier mal gesto es incluso penalizado. Dicen los expertos que era muy complicado encontrar dos rivales tan perfectos y tan diferentes como ellos.
Para hablar de estas dos leyendas me acompaña Alberto Arauz, es especialista en COPE de duelos mundiales de tenis. Querido Alberto, buenas noches, compañero.
¿Qué tal, Adolfo? Muy buenas noches.
Buenas noches. ¿Cómo definirías la rivalidad ante la opinión pública de estos dos grandes del tenis?
Bueno, yo creo que lo habéis dicho un poco vosotros en la introducción. Yo creo que lo que hizo tan atractiva esta rivalidad es que eran dos personalidades y dos deportistas absolutamente antagónicos. Borg era la elegancia, era la sobriedad, era la frialdad. Ya lo habéis comentado, le apodaban Iceman. Y era un gentleman sobre la pista. Y McEnroe era todo lo contrario. Era irreverente, era rebelde, era protestón, rompía raquetas, se peleaba con los jueces de silla. Hasta su forma de vestir, su corte de pelo. Todo entre ellos era como el día y la noche. Yo creo que eran dos caracteres tan tremendamente opuestos que eso fue lo que hizo que su rivalidad fuera tan especial.
Alberto, ¿cuándo podríamos fijar el nacimiento de aquella rivalidad y por qué de esa rivalidad?
Pues mira, Borg es un poquito más mayor que McEnroe. Borg es del año 56 y McEnroe del 59, se llevaban 3 añitos. Y a partir del año 74, un Borg jovencísimo, con 18 años, comienza a dominar el circuito del tenis, especialmente en dos superficies, porque hay que decir que la especialidad de Borg eran la tierra batida de Roland Garros, en la que ganó 6 veces, y la hierba de Wimbledon. Y a partir del año 78-79 es cuando irrumpe la figura de McEnroe, la figura descomunal de McEnroe, y es a partir de ese momento cuando nace esta rivalidad tan histórica.
Entiendo. Más allá, decían nuestras compañeras, su estética personal, el pelo, la forma de jugar, ¿qué otras cosas los hacían distintos? ¿Ser tan distintos es lo que precisamente los convirtió en rivales?
Pues mira, por ejemplo, Borg tenía una personalidad obsesivamente ordenada. Por ejemplo, cuando iba a un torneo, dormía siempre en el mismo hotel. Cuando jugaba un partido importante, si le había ido bien en el partido anterior, comía exactamente la misma comida, usaba las mismas toallas de un partido a otro por un puntito de superstición, y McEnroe era todo lo contrario. McEnroe era anarquía, era el caos. Mantuvo una relación bastante tormentosa con una modelo de la época, con Tatum O'Neill. Terminó acusándolo a él de dopaje. Incluso no podían ser más distintos, y yo creo que precisamente eso, lo diferente que eran, hizo que se agrandara tanto su rivalidad.
Entiendo. ¿Esta era una rivalidad solo deportiva o trascendía de las pistas?
Pues mira, yo creo que era solo deportiva, porque pese a lo diferente que eran ellos, en realidad tenían muchísimo respeto. En su época de deportista se tenía muchísimo respeto. De hecho, Borg dijo que él fue la única persona, el único tenista que respetó a McEnroe, porque, como te he dicho antes, la forma de ser en la pista de McEnroe le había granjeado la enemistad con muchísimos tenistas. Hay imágenes de McEnroe riéndose de sus rivales al ganar un partido. Y en cambio, con Borg siempre tuvo un poquito más de respeto mutuo. Tanto es así que luego, más adelante, acabaron siendo amigos íntimos. O sea, que yo creo que esta rivalidad se quedó simplemente en la cancha.
Vamos a situarnos en la final de Wimbledon de 1980. Esa fue la madre de todas las batallas entre dos rivales. Está considerado por muchos como el mejor partido de tenis de la historia. En 2017 incluso se estrenó una peli sobre ese acontecimiento deportivo. En aquel partido se pusieron en evidencia, en fin, todas sus rivalidades. Cuéntame cómo se vivió aquella final en el mundo, año 1980, en la final de Wimbledon.
Pues mira, Adolfo, yo creo que hay similitudes con la final que jugaron en 2008 Nadal y Federer. Yo creo que son los dos partidos que rivalizan por ser el mejor partido de tenis de la historia. La diferencia entre esos dos partidos es que en aquel año, en 1980, ganó el que llevaba ganando los últimos años, que era Björn Borg. El sueco venía de ganar los últimos 4 años en Wimbledon y McEnroe llegaba con la intención de destronarlo. De hecho, McEnroe se llevó el primer set de aquel partido de paliza. Ganó 6-1, pero Borg se repuso y ganó los dos siguientes sets. Y es el cuarto set del que se habla que puede ser el mejor set de todos los tiempos. Ese set se fue al tiebreak y el tiebreak duró 20 minutos, que es una barbaridad, y McEnroe salvó hasta 7 bolas de partido. El set se lo acabó llevando McEnroe por 18-16, pero eso sí, ya en el quinto, Borg impuso su experiencia y terminó ganando por 8-6 y levantando su quinto Wimbledon, cosa que hasta entonces no había conseguido nadie.
¡Qué fuerte! Tres preguntas concretas para tres preguntas o tres respuestas muy concretas. ¿Quién fue mejor tenista de los dos en tu opinión?
En mi opinión, y lo que dice el palmarés, es que lo fue Borg. Hay que decir que Borg ganó 11 Grand Slams, 6 Roland Garros y 5 Wimbledon, y McEnroe se quedó en 7, ganó 4 US Open y 3 Wimbledon. La carrera de Borg fue mucho más corta, hay que recordar que se retiró a los 26 años, y McEnroe la alargó un poquito más, pero si nos fiamos del palmarés, yo creo que siendo estilos, como llevamos diciendo todo el rato, antagónicos, yo creo que la balanza se decanta un poquito hacia el sueco.
Vale, ahora vamos a hacer el siguiente juego. Compárame un tenista de hoy que tenga características parecidas a Björn Borg.
Mira, es complicado porque yo creo que Borg es la mezcla de Nadal y de Federer. De Nadal porque fue el primer gran dominador sobre la tierra batida. Él, hasta que llegó Nadal, tenía el récord de 6 Roland Garros, que parecía una cifra inalcanzable. Pero luego tiene la elegancia de Federer. Tiene ese aura que le rodea de gentleman, de caballero, de hombre elegante. Entonces yo creo que Borg aúna un poco las dos personalidades de los dos tenistas, dos de los tres tenistas más importantes de todos los tiempos. Yo creo que me quedo con eso, con una mezcla entre Nadal y Federer.
Correcto. En el caso de McEnroe, ¿con quién lo compararías en el tenis actual?
Mira, pues mira, tiene un poco la rebeldía que tenía en los primeros años también Nadal, de ese aspecto desgarbado, esa vestimenta que llevaba Nadal poco convencional, y luego tiene el punto de rebelde, incluso de maleducado, que tiene Nick Kyrgios, que es un tenista australiano que es más famoso por sus salidas de tono que por su tenis. Tiene bastante talento, pero no lo aprovecha, y yo creo que se puede asemejar a Kyrgios, que es un tenista que también discute mucho con los jueces de silla, que rompe raquetas, que es indomable, que es muy famoso por sus declaraciones altisonantes. Yo creo que si se parece a algún tenista de la actualidad es a Kyrgios.
Entiendo. ¿Es cierto que tiempo después llegaron a ser grandes amigos, que McEnroe fue incluso el padrino de boda de Borg?
Pues sí, señor. De hecho, es totalmente cierto. En el año 97, McEnroe se casa con la famosa cantante Patti Smith, que sigue siendo a día de hoy su actual esposa, y era tal la amistad que les unía que le pidió a Borg que fuera el padrino de su boda. O sea, que imagínate lo que 15 años antes había sido una rivalidad tremenda en la pista, acabó terminando en una gran amistad, y prueba de ello es que Borg fue el padrino de la boda de McEnroe.
Uh-huh. Alberto, me decías que Björn Borg se retira de manera prematura a los 26 años. ¿Qué supuso para esta pareja de rivales que se retirara Borg de forma tan prematura? Porque me gustaría saber también por qué se fue con 26 años.
Fue una sorpresa tremenda, Adolfo. Con 26 años, Borg venía de ganarlo prácticamente todo y de repente repente, de la noche a la mañana, anuncia que se retira del tenis. Él lo que dijo en su momento es que tenía un enorme cansancio psicológico y que llevaba desde los 15 años dedicado en cuerpo y alma las 24 horas al tenis y que estaba perdiendo un poquito la ambición. Fíjate qué curioso, porque el día después de que Borg anuncie la retirada, McEnroe monta una rueda de prensa para pedirle públicamente a Borg que reflexione y que vuelva al tenis. Yo creo que los dos se retroalimentaban, yo creo que es como les ocurre en la actualidad a Nadal, Federer y Djokovic, que se retroalimentan, y tanto es así que en el año 83, el año siguiente a la retirada de Borg, McEnroe firma el peor año de su carrera, no gana ningún Grand Slam ni ningún torneo de gran relevancia. O sea que yo creo que la retirada de Borg, lejos de venirle bien a McEnroe, afectó un poquito a su rendimiento. Es verdad que a partir del 84 McEnroe vuelve a hacerse fuerte, a ganar en el US Open y demás, pero es verdad que quizá desde la retirada de Borg no volvimos a ver al gran McEnroe que habíamos visto hasta entonces.
¿Y qué es de ellos actualmente? ¿A qué se dedican?
Pues mira, McEnroe sigue en el candelero porque a día de hoy es el comentarista estrella del canal estadounidense deportivo ESPN. Viaja a todos los grandes torneos, se le ve siempre en los Grand Slams, en Roland Garros, viene a Europa también a Wimbledon. O sea que a McEnroe le vemos mucho y está en los medios de comunicación y como te digo, está en el candelero. Y Borg vive una vida un poquito más tranquila. Yo creo que a día de hoy todos sus ingresos vienen de una marca de ropa que él mismo ha creado, que le va muy bien. Y también en los últimos años, es verdad que estuvo desaparecido un poco de la escena pública durante bastante tiempo, pero en los últimos años se le puede ver también en los grandes torneos, en el palco de honor. De hecho, le ha entregado en más de una ocasión a Rafa Nadal el título de lanzadera en Roland Garros, de la Copa de los Mosqueteros, perdón. O sea, que los dos están en la escena pública y les podemos disfrutar, aunque ya no sea en la pista, pero les vemos bastante relacionados con el mundo del tenis.
Es un gustazo cada vez que tengo que contactar con cualquier compañero del Departamento de Deportes de COPE, porque son auténticos expertos. Alberto Arauz, gracias por atenderme. Un abrazo, buenas noches.
Muchas gracias a ti, Adolfo. Muy buenas noches.
La rivalidad entre nuestros siguientes protagonistas llegó a traspasar su disciplina deportiva. Se convirtió en un odio personal que se reflejó dentro y fuera del tablero de ajedrez. Ambos habían nacido en la Unión Soviética. Ambos llegaron a convertirse en grandes maestros internacionales. Ambos despertaron una enorme afición al ajedrez en nuestro país. Ambos recibieron sus vidas al margen de la competición. Uno es profesor y el otro político. La única vez que no hubo rivalidad entre ellos fue en el año 1986, cuando ambos acordaron donar $650,000 a la Fundación de Ayuda a las Víctimas de Chernóbil. Ellos son Anatoly Egevenich Karpov y Garry Kimovich Kasparov.
La primera vez que se vieron las caras en el Campeonato Mundial de Ajedrez fue en 1984. Por entonces, Karpov era un jugador maduro y consolidado.
Es posible que el campeonato sea muy largo, pero no creo que una persona sea capaz de aguantar esta tensión durante más de 3 meses. Experiencias anteriores demuestran que al final la calidad de las partidas baja sensiblemente.
Su rival, Kasparov, era un joven inexperto que tenía mucho que demostrar.
Y lo demostró porque a pesar de sus 21 años plantó cara a su rival hasta el punto de que el campeonato se prolongó durante 5 meses. Finalmente fue suspendido, decisión que todavía hoy está considerada un escándalo. Era el inicio de una enorme rivalidad entre ellos. Y es que a Karpov y Kasparov los volvería a enfrentar un tablero de ajedrez en el Campeonato Mundial de 1985, del 86, del 87 y por última vez de 1990.
Solo la retirada de Karpov de la competición consiguió que la rivalidad entre ellos se tornara en respeto. Muestra de ello es lo que ocurrió en el año 2007. Kasparov, que había comparado a Putin con dictadores como Franco o Pinochet, fue detenido acusado de alterar el orden público durante una protesta de los opositores.
Estoy pensando en presentar 2 denuncias para iniciar los procedimientos penales. La primera contra los oficiales que me detuvieron ilegalmente y luego me pegaron. Y la segunda, una demanda por difamación contra el oficial que me acusó de este ridículo cargo.
Al conocer la noticia de la detención de Kasparov, Karpov, su viejo rival, decidió visitarlo en la prisión. A pesar de los intentos y a pesar de su popularidad, no le permitieron la entrada y lo denunció en un medio de comunicación. Líderes mundiales como Angela Merkel o el por entonces presidente de Estados Unidos, George Bush, solicitaron al gobierno de Rusia que cumpliera con sus obligaciones y pusieran en libertad a los opositores detenidos, entre ellos al gran maestro del ajedrez Kasparov.
A pesar de aquel apoyo público, la relación entre los dos ajedrecistas más famosos de la historia jamás sería de amistad. Años más tarde, ambos reconocieron que ese acto solo fue un gesto de respeto y no de amistad.
Me acompaña un invitado de lujo. Es considerado el mejor analista periodista de ajedrez en nuestro país. Entre 1985 y 1990 estuvo siguiendo a los Karpov y Kasparov por todo el mundo y además ha entrevistado varias veces a ambos. Es Leoncho García. Muy buenas noches.
Hola, Adolfo. Buenas noches. Encantado buenas de estar noches. Con vosotros.
Muchísimas gracias. Bueno, en primer lugar, ayúdame a entender la personalidad y la filosofía de vida de cada uno de ellos, de estos dos grandes rivales del ajedrez que compartían país de nacimiento, Unión Soviética, pero que defendían ideas muy diferentes. El primer campeonato mundial de ajedrez en el que se enfrentaron Karpov y Kasparov tuvo lugar en Moscú en el año 84. ¿Por qué ha pasado a la historia como un escándalo? ¿Por qué se suspendió aquella competición?
Bueno, a ver, intento aplicar mi capacidad de síntesis. Primero, en la Unión Soviética el ajedrez era aún más popular que el fútbol en España hoy. En ese contexto, en el 72, hay un duelo por el campeonato del mundo entre el estadounidense Fischer y el soviético Spassky, que era el campeón del mundo, en plena Guerra Fría entre Estados Unidos y la Unión Soviética. Ese duelo fue primera página prácticamente en todos los periódicos del mundo durante meses, y Spassky perdió el título y fue recibido como un traidor en la Unión Soviética. Entonces eligen a Karpov como la persona idónea para recuperar el honor nacional, y lo recupera. No solo lo recupera, sino que además gana dos veces a un supuesto traidor a la Unión Soviética, que era Víctor Korsnoy, un disidente que se escapó de la URSS y luego fue el retador de Karpov dos veces en dos duelos escandalosos también. Entonces Karpov creía que su vida, el resto de su vida, iba a ser ya pues un chollo, que iba a poder vivir de rentas, porque además tenía centenares de burócratas soviéticos que vivían de sus éxitos. Pero lo que no sabía es que en la lejana Azerbaiyán, muy lejos de Moscú, estaba creciendo un niño llamado Gary Kasparov, que iba a protagonizar con él la mayor rivalidad en la historia de todos los deportes, si hablamos de deporte individual. Entonces, bueno, esa mayor rivalidad empieza con ese primer duelo que tú has mencionado en el 84, que dura 5 meses y se cancela sin vencedor. El resumen sería que Kasparov paga su novatada y empieza perdiendo por 5-0. Las tablas no contaban, solo contaban partidas ganadas o perdidas. Entonces, el patriarca del ajedrez soviético, Botvinnik, le recomienda a Kasparov que aproveche su única ventaja sobre Karpov cuando Kasparov va perdiendo por 5-0, que es su mayor resistencia física, porque es 12 años más joven. Y así consigue llevar el marcador hasta 5-3. Karpov da muestras de claro agotamiento físico y mental y la Federación Internacional decide suspender el duelo sin vencedor en un escándalo tremendo porque le acusaban de proteger a Karpov. El escándalo fue tan grande que mereció un editorial de New York Times, por ejemplo. Y claro, eso por eso fue un escándalo y por eso se suspendió sin vencedor.
Correcto. Voy a ver si soy capaz fonéticamente de acentuar adecuadamente los nombres. Mi ruso es muy básico. Karpov y Kasparov se enfrentaron en total. Kasparov, ¿no? Correcto. Bueno, ellos se enfrentan en total en 5 campeonatos mundiales de ajedrez, el que se quedó suspendido tras 5 meses de competición, el del 84, acabamos de referirnos a él, el campeonato del 85, el del 86, se vuelven a ver las caras en el 87 y por último en el año 90. ¿Quién fue mejor de estos dos en estos campeonatos?
Bueno, si hablamos de duelos, el segundo lo gana Kasparov, el tercero también, el cuarto es el de Sevilla 87, que acaba empatado a 12, pero gana Kasparov porque el reglamento decía que en caso de empate el campeón retenía el título, y también gana Kasparov el del 90. Ahora bien, si contamos las partidas de esos 5 duelos, suman 144 partidas entre sí, sin contar enfrentamientos en otros torneos, y a pesar de un número tan grande, el balance favorece a Kasparov por solamente 2 puntos. Esas 144 partidas implican más de 500 horas frente a frente en un escenario y miles de horas más pensando el uno en el otro de forma obsesiva, porque allí se jugaba mucho más que unas partidas de ajedrez. Eran símbolos de dos maneras totalmente opuestas de entender la vida en el país más grande del mundo, que era la Unión Soviética, y centenares de millones de personas de todo el mundo seguían aquellos duelos, insisto, desde un prisma que iba mucho más allá del ajedrez. Por eso yo sostengo que esta es la mayor rivalidad en la historia de todos los deportes individuales.
Hacía referencia, Leoncho, a que en el año 87 se celebró aquí en España, concretamente en el Teatro Lope de Vega de Sevilla, el Campeonato del Mundo. ¿Qué supuso aquel campeonato para España? Despertó mucha afición, ¿verdad?
Bueno, voy a dar un dato que me ahorra muchas explicaciones. En Televisión Española teníamos un programa diario que tenía el honor de presentar yo, y además retransmitimos en directo la última partida cuando llevaban ya más de 2 meses jugando. Con el marcador en el máximo grado de emoción, le transmitimos la partida entera, 4 horas un viernes y 2 horas más un sábado, creo recordar, y según las estadísticas oficiales de la empresa Ecotel, llegamos a tener 13 millones de espectadores españoles viendo ajedrez en televisión. Obviamente, como el oyente ya estará deduciendo, de esos 13 millones, más del 90% no tenían ni puñetera idea de ajedrez, pero necesitaban saber quién ganaba porque estaban a favor del uno o del otro. Y eso es lo que explica que a partir justamente del año siguiente, del 88, España se convierte en el país del mundo que organiza más torneos internacionales de ajedrez cada año, lo sigue siendo, y además desde hace unos 10 o 12 años es también una referencia mundial en aplicaciones educativas, sociales y terapéuticas del ajedrez. No olvidemos que el 15 de febrero de 2015, el Congreso de los Diputados decide por unanimidad, que eso en España es poco menos que un milagro, recomendar el ajedrez como herramienta educativa.
Entiendo. ¿Traspasó su rivalidad el tablero de ajedrez? Es decir, ¿vemos la sana rivalidad entre Nadal y Federer, que se consideran amigos fuera de la pista de tenis? ¿Karpov y Kasparov realmente se odiaban dentro y fuera de una partida de ajedrez?
Sí, mientras duró su rivalidad, sin duda alguna, pero se odiaban tanto como se necesitaban, porque el uno sin el otro hubiera tenido una hegemonía deportiva muy aburrida. Gracias al otro han podido firmar la mayor rivalidad en la historia de todos los deportes, aunque hay un hecho, digamos, que demuestra que en el fondo pues siguen siendo seres humanos, ¿no? No hablo de memoria, pero hacia 2011-2012, por ahí, en una de las 3 veces que detienen a Kasparov, lo habéis citado antes en un vídeo, en Moscú, Karpov va a visitarle a la comisaría y le lleva unos libros de ajedrez. Es un gesto que tiene Karpov, o sea, nunca han llegado a ser amigos, pero hubo un gesto, digamos, de humanidad de Karpov ahí, y ha habido algún otro de Kasparov también en otros momentos.
¿Aquella rivalidad, en tu opinión, mundialmente conocida y reconocida, se tradujo en un buen negocio para ellos?
Bueno, sí, Karpov es millonario sin duda alguna, ha ganado muchísimo dinero con el ajedrez y luego ha montado otros negocios. Kasparov, yo diría que también, en cuanto al dinero que ha ganado, sin duda, lo que pasa es que perdió mucho cuando hubo una burbuja de Internet. Él acababa de montar una empresa de ajedrez en Internet en Israel, y sé que ahí perdió mucho dinero, no sé cuánto, pero bueno, Kasparov ahora sigue dando muchas conferencias de estrategia empresarial para altos directivos, preside una organización internacional de derechos humanos, en fin, está metido en cosas de inteligencia artificial, o sea que no creo que tenga ningún problema para llegar a fin de mes. Se tuvo que marchar a Nueva York, se escapó porque su vida corría peligro en Rusia, y desde allí lidera, bueno, es uno de los líderes, digamos, de la oposición a Putin. De hecho, hubo alguien que le advirtió que se escapase rápidamente de Moscú porque si no iban a asesinar o a Nemtsov o a él. Él se escapó y asesinaron a Nemtsov. El tercero en discordia era Navalny, que como recordarás, hace poco fue envenenado y casi lo matan, ¿no?
Madre mía. ¿Y el otro sigue vinculado al mundo del ajedrez o no?
Karpov sigue siendo, tiene una hiperactividad impresionante, a pesar de su edad. Tiene ya, a ver si me acuerdo, va a cumplir 70 años el año que viene, quiero recordar. sigue dando exhibiciones, jugando torneos rápidos, etcétera, y además es miembro del Parlamento ruso. O sea, Karpov está en el, digamos, en el partido de Putin, y Kasparov es uno de los más acérrimos opositores a Putin.
En esta partida, tu capacidad de síntesis te ha llevado a darme a mí jaque mate. Leoncho, gracias y un abrazo muy fuerte.
Un placer, un abrazo para ti también.
La rivalidad entre el piloto francés Alain Prost y el brasileño Ayrton Senna en Fórmula 1 es la historia de uno de los enfrentamientos deportivos más sonados de los años 80 y 90.
Alain, ¿qué ha pasado entrando en la chicane?
Intenté adelantar a Senna y lo que pasó es que él me cerró durante toda la carrera. No fue muy correcto.
A estas alturas creo que todos conocemos ya a Prost. Siempre está quejándose, bien por el coche, los neumáticos, el equipo, los mecánicos, el combustible, los demás conductores o el circuito. Siempre es culpa de otro, nunca suyo.
No solo tuvo lugar cuando eran compañeros en el equipo McLaren, sino que fue a más cuando se enfrentaban en los circuitos a bordo de un Ferrari y de un Williams. Todo comenzó en el año 1988.
¿Qué pasará ahora con vosotros?
Nos divertiremos. A partir de ahora nos divertiremos.
Quizá nos peleemos fuera del coche.
La rivalidad se originó en 1988 cuando el brasileño se unió a McLaren, teniendo al francés como compañero de equipo. En el Gran Premio de Portugal, Ayrton Senna impidió que Alain Prost tomara la iniciativa y lo obligó a correr cerca de la pared del foso a unos 280 kilómetros por hora, casi sacándolo de la pista en una curva.
Senna se acerca y va a disputar la cabeza de la carrera.
Ayrton Senna va por todas y adelanta a Prost.
La rivalidad alcanzó su punto máximo a finales de 1989. Faltaban dos carreras para decidir el mundial entre Senna y Prost, y en la penúltima, en Japón, ambos colisionaron sin consecuencias y pudieron seguir en pista, pero el brasileño fue descalificado definitivamente por una maniobra no permitida para volver a la carrera después de haberla ganado.
La decisión tomada por los comisarios en el Gran Premio de Japón excluye al coche número uno y a su conductor, Ayrton Senna, del resultado de la carrera.
Los incidentes entre los dos pilotos se trasladaron fuera de los circuitos y en 1991, antes de una carrera en Hungría, la Federación ordenó una reunión entre ambos pilotos para no repetir los incidentes de años anteriores. Pero la rivalidad era tan grande que en el Gran Premio de Brasil de 1993, el piloto francés tuvo que ser escoltado por la policía hasta el circuito debido a la hostilidad de los brasileños hacia él.
Los dos continuaron sus batallas en la pista hasta la última carrera de Alain Prost en el Gran Premio de Australia de 1993, antes de retirarse definitivamente de los circuitos. Senna murió al año siguiente en un accidente en el Gran Premio de San Marino.
Senna va hacia afuera.
Senna choca violentamente. En la curva de Tamburello.
Nadie mejor que el director del programa GP y especialista del motor en la cadena COPE, Carlos Miquel. Muy buenas noches.
Hola, ¿qué tal? Buenas noches, Adolfo. ¿Cómo estás?
Buenas noches. Bueno, todo comienza siendo ellos compañeros de equipo en McLaren. ¿Cómo surge esta rivalidad? ¿Por qué ese enfrentamiento prácticamente desde el principio?
A ver, surge primero por el carácter de Ayrton, que evidentemente Ayrton era indomable. Ayrton era un pura sangre. Ya cuando Ayrton Senna llevaba un coche malo, el Toleman, en 1984, casi le gana una carrera a Alain Prost en Mónaco, carrera que fue anulada y que curiosamente luego le hizo que le quitaran el título a Alain Prost porque puntuó la mitad de esa carrera, es decir, que al final eso le perjudicó a Prost. Pero Prost está en McLaren en 1985-1986, logra los títulos mundiales, con lo cual tiene mucho poder en McLaren, y le preguntan en 1987, Honda quería llevar a Senna. Honda estaba enamorada de Ayrton Senna, Senna había corrido con ellos en Lotus, y Prost no le vetó. Luego, años después, dijo, me he equivocado al no hacerlo, pero el caso es que no lo vetó, y ahí empezó el pique entre los dos, porque Senna no le respetó en ningún momento, como hacen todos los grandes campeones, y ahí lo explicaba muy bien. El primer roce en Portugal, el enfado de Prost es tan grande porque estaba intentando adelantarle Prost y le manda al muro a unos 280 kilómetros por hora. Y lo que pasa es que, bueno, al final logró adelantar a Alain Prost, pero entonces dijo que efectivamente era un piloto demasiado peligroso. Ahí empezaron los problemas. Aquel Mundial finalmente lo gana Alain Prost. Son solo 2 años, pero son absolutamente apasionantes, con todo tipo de polémicas, un enfrentamiento un poco entre 2 tipos de pilotos completamente distintos, y por supuesto ese momento álgido, que son los 2 años seguidos en Suzuka, con 2 colisiones que, si lo analizas en perspectiva, en una tuvo la culpa Prost y en otra tuvo la culpa Senna.
Pero, Carlos, hay quien se atreve incluso a decir que alguna de estas colisiones fueron premeditadas. ¿Es posible que esto fuera verdad?
Sí, sí, sí. Fueron premeditadas, sobre todo porque, a ver, la primera nunca la reconoció Alain Prost, que dice que no vio llegar a Senna en la chicane de Japón. Luego fue excluido Senna de una manera absurda porque Jean-Marie Balestre quería que ganara Alain Prost, su compatriota, el presidente de lo que ahora es la FIA. Bueno, pues Jean-Marie Balestre quería ganar a su compatriota y ayudó a Alain Prost para ser campeón aquel año 89. Pero al año siguiente estaba en Ferrari Alain Prost, te lo digo porque yo era ferrarista y me dolió. Estaba en Ferrari Alain Prost y estaba intentando pasar en la primera curva y tenía la posición ganada y no cortó en esa primera curva de Suzuka el McLaren de Ayrton Senna. Fue a fondo, iban a unos 250 kilómetros por hora, se estrellaron y Prost, Senna, tiempo después, reconoció que lo había hecho a propósito para devolver a Alain Prost la colisión del año anterior y ese título que él creía que tenía que haber sido suyo. Y le costó el Mundial a Alain Prost y efectivamente ganó aquel título a Ayrton Senna, aquel título de 1990.
Carlos, ¿se notaba esa tensión cuando coincidían en el podio o en las ruedas de prensa?
Dejaron de hablarse, y es verdad que en ruedas de prensa uno decía que era el piloto llorón por excelencia, que era cobarde, que se quejaba de todo, que muchas veces no iba tan al límite. Eso es lo que decía Ayrton de Alain Prost, y Alain Prost sobre todo recalcaba que era un piloto peligroso, que al final le podía costar la vida ese tipo de actitudes en pista, que eso no se podía hacer. Y la verdad es que eso estuvo todo el rato en pugna porque eran los mejores pilotos de su generación, y hasta en los sitios por los que luchaban en monoplazas también coincidían. Cuando vuelve Prost en el 94 con Williams, resulta que también quería ese sitio Ayrton Senna.
Entiendo. Oye, Senna fallece en accidente en mayo de 1994. Alain Prost estuvo en su entierro en Brasil, incluso llevando el féretro. ¿Qué dijo el piloto francés tras la muerte de su gran rival?
Bueno, él, la verdad es que Ayrton Senna, Alain Prost, tuvo mucha pena de la muerte de Ayrton Senna. ¿Por qué? Porque es verdad que cuando se juntan, en el año 93 sobre todo, hay una reconciliación, y sí que es cierto Prost, que decía que siempre se negaba a hablar mucho de Senna porque le producía dolor, dijo que una parte de él, de Alain Prost, también había muerto. La relación con la familia ya era buena y por eso él tuvo el lugar de honor de llevar el féretro, y nadie tampoco en Brasil, que son muy, muy realmente los aficionados brasileños siempre criticaban a Prost, todo el mundo reconoció que era un detallazo por parte de Alain Prost haber estado así. Para él se le fue parte de su vida, ¿no? Cuando se fue a Ayrton Senna, y es verdad que cuando pasó todo eso, la verdad es que fue un golpe muy duro para Alain Prost, que pocas ganas ya le quedaron de competir después de aquella temporada 94.
Entiendo. ¿Tú crees que esa rivalidad fue necesaria para que los dos crecieran como pilotos y se mantuvieran en la élite del automovilismo?
A ver, hay dos teorías en el mundo de la Fórmula 1. Tener la que tenemos actualmente, que es Lewis Hamilton y un comparsa al lado, o también, en un caso un poco mejor, porque yo creo que era mejor Barrichello respecto a Schumacher, el Schumacher-Barrichello, o la de tener dos grandes pilotos. ¿Qué pasa? Cuando tienes dos grandes pilotos, tu escudería va a volar. Lo que pasa es que tienes que gestionarlo de una manera complicada. El último año que está en McLaren, Ayrton Senna, que ya no está Alain Prost, pero para que veas lo que castigó también a Senna tanto tiempo en McLaren, renovaba carrera a carrera, del enfado que tenía con Ron Dennis. Ron Dennis, por ejemplo, caldeaba o calentaba por un lado a Senna, por otro lado a Prost, para que el resultado fuera el mejor. Al final, es cierto, si McLaren arrasó tanto es porque tenía a los dos mejores pilotos, y a mí me parece que efectivamente siempre hay que tener a los mejores. Y esta teoría actual solo la puedes hacer si tienes un coche muy por encima del resto.
Entiendo. ¿Hoy en la actualidad hay una rivalidad entre pilotos parecida?
Pues ojalá tuviéramos a Max Verstappen en un Mercedes, entonces la tendríamos. Realmente ahora mismo no hay ningún, en este momento actual no hay nadie. Lo más parecido que tuvimos fue el Alonso Hamilton en 2007. Empate a puntos, el equipo McLaren completamente en contra de Fernando Alonso y los dos con una relación muy muy tensa y muy complicada y con un equipo que desde Mónaco 2007 se dedicó a ayudar al piloto que había hecho crecer Ron Dennis. Desde entonces hemos visto pocas cosas, algún detalle ha habido. Hemos tenido colisiones en pista en Mercedes, cosa que no ha pasado en la época actual, pero sí que hubo una época que las tuvieron muy duras Hamilton con Nico Rosberg. No estuvo nada mal, hubo bastantes colisiones, hubo bastantes accidentes y eso le duele mucho a los jefes de equipo, pero podían permitírselo Mercedes. Pero es verdad que es lo que puede ser en el futuro un Leclerc-Verstappen no estaría nada mal, pero necesitamos efectivamente que para ganar haya dos pilotos grandes, como puede ser Hamilton, como puede ser Verstappen, como puede ser Alonso, que vuelve ahora, en grandes coches. Entonces sí que puede volver a la rivalidad en un deporte que es psicológicamente muy exigente y que efectivamente vive también en parte de esos duelos como los de Prost y Senna.
Correcto. Carlos, gracias por atenderme a estas horas. Un abrazo, gracias.
Nada, un abrazo fuerte para ti.
Y nuestro tiempo se acabó por esta semana. Gracias por estar ahí. Ojalá la semana que viene volvamos a encontrarnos. Ojalá que te hayamos entretenido. Ojalá que te hayamos acompañado. Recuerda, si te apetece arrancar la semana con nosotros, tienes una cita con la noche de Arjona en la próxima madrugada de domingo a lunes. Gracias por estar ahí. Hasta la semana que viene. Siempre.
Mentían siempre que el amor se disfrazaba de algo que se movía con miedo. Perdimos el mundo en el viaje de vuelta a casa después de amarnos. Perdimos el mundo al abandonarnos. Siempre después de las derrotas te acercabas como un lago dormido. Y sé que siempre detrás de algunos cuadros quemados nunca nada se movía. Todo es tan extraño como el faro cerrado, los días de lluvia en tus ojos. Todo es tan extraño como un nudo de autopista. Después de amarnos, perdimos el mundo al abandonarnos. Siempre que todo moría, siempre que los días mentían, siempre que el amor se disfrazaba de algo que se movía con miedo.